UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Último Pase.
Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Último Pase, tu podcast de cine de confianza. Mi nombre es Ángel y me acompañan como siempre Lía Bequet y Lola Bernabéu. ¿Qué tal, chicas?
Buenas.
Y bueno, hoy no traemos un invitado para entrevistar, sin embargo tenemos nuestro primer colaborador. Hola, Emilio.
Hola, buenos días a todos.
Dependiendo de tu actuación puede que sigas con nosotros o no. Esto es como Gran Hermano.
Te voy a quitar el puesto al final del programa.
Ya veremos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Lía?
Bueno, pues hemos seleccionado cuatro películas que pretenden retratar de la mejor forma posible casos reales y no tan reales del periodismo.
Léeme lo que has escrito.
Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Harman recorrían Chicago disparando y sembrando el terror, Earl Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del sheriff.
Un momento. ¿No mencionas el periódico? ¿Nos perdemos
sí,
los laureles?
Eso está en el segundo párrafo.
¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo? Llevo 15 años enseñándote cómo se escribe un artículo. ¿He de hacerlo todo? ¿Conseguir la información?
Oye,
¿ponerla en solfa?
Escucha, sábelo todo. Yo me saco un artículo de la manga, un buen artículo, antes de que bosteces.
Bueno, este trocito de película viene de Primera Plana, una película de 1974 dirigida por Billy Wilder, que es considerado uno de los mejores guionistas y directores de todos los tiempos. Y esta película es una de sus grandes obras maestras y de las mejores películas sobre periodismo jamás rodadas en Hollywood. Bueno, estamos en el año 1929 y el actor principal interpretado por Jack Lemmon trabaja como redactor para un periódico de Chicago. Ese día está a punto de dejar su trabajo para irse a vivir fuera y casarse con su prometida, pero su jefe trata de impedir su marcha a toda costa.
Hay otras consideraciones políticas.
El artículo de los jóvenes conservadores era verdad.
No fue un incidente aislado. Nos entregó ficción tras ficción y lo publicamos como cierto.
Lo que me estás contando es imposible.
Si no lo conocieras, lo machacarías, lo destrozarías.
Hay un dato en el artículo que es cierto.
¿Sí? ¿Cuál?
Al parecer es verdad que hay un estado en el país que se llama Nevada.
Bueno, acabamos de escuchar un fragmento del Precio de la Verdad. La película fue estrenada en 2003 y narra la historia de un joven y prometedor periodista de Washington. Finalmente se descubre que la mitad de sus reportajes son pura invención. Se trata de una historia basada en hechos reales, por ello su director, Billy Ray, y sus productores se tuvieron que entrevistar con muchos de los afectados antes de incluirlo en el guión. Es decir, recibieron la ayuda de los mismos perjudicados. Fue nominada a los Globos de Oro por mejor actor de reparto, pero finalmente no se llevó nada.
Lo dejó muerto.
Las ambulancias llegaron, son profesionales.
Sí, y usted parece destrozado por su muerte.
No, murió haciendo lo que amaba.
Le grabó muriéndose.
Eso es lo que hago, es mi trabajo. Mi lema es, si me ves, tienes el peor día de tu vida.
Bueno, esto ha sido un fragmento de la película Nightcrawler del año 2014, cuyo director Dan Gilroy es más guionista que director, pero en esta peli también dirige, igual que en la película Velvet Buzzsaw, también con Jake Gyllenhaal, y en la serie de Andor. El protagonista es Jake Gyllenhaal, que hace de una persona que no tiene un trabajo estable, y después de un accidente y una persona grabando ese accidente para luego vendérselo a las cadenas de televisión, decide hacer eso mismo. Llega a lugares de crímenes o accidentes para coger las mejores imágenes y venderlas al mejor postor. Y después la historia se va tornando más oscura hasta llegar a un desenlace fatal.
Perfecto.
Baron nos pidió a Lowe. Esto es Lowe.
Baron nos pidió el sistema. Necesitamos abarcarlo todo. Es la única forma de acabar con esto.
Se lo llevaremos a Ben y que él decida.
Se lo llevaremos a Ben cuando sea el momento.
¡Es el momento, Robbie! ¡Es el momento! ¡Lo sabían y dejaron que pasara! ¡Eran niños!
Bueno, yo voy a hablar de Spotlight, película que ganó el Oscar a Mejor Película en 2015. Estaba nominado El Renacido y Marte en ese año. Y el director es Tom McCarthy, uno de los directores de Por 13 Razones y también uno de los guionistas de Up. Y también sale como actor en la película de 2012. Este reparto es una gloria bendita, ya que sale Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdam y también el hermano de Lobezno, que tiene un nombre muy raro, pero es el hermano de Lobezno. Tuvo 6 nominaciones en los Oscars y, como digo antes, tiene el Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Original. Y trata sobre un caso real que pasó en Boston, y es en la redacción del Boston Globe. Spotlight era un grupo minoritario que se dedicaba a hacer reportajes de gran índole, y empezaron a investigar sobre casos de pederastia en la iglesia católica de allí. Y bueno, pues esas han sido un poco todas las películas que vamos a hablar, todo ese batiburrillo. Y para abrir el debate, la primera pregunta que quiero haceros es si el periodismo que se ve en esas películas se ve reflejado en la vida real, sobre todo en películas que llevan ya muchos tiempos, como en Primera Plana, ¿no, Lía?
Bueno, Primera Plana yo creo que justo es una película que retrata bien el periodismo. Aunque, bueno, aquí ninguno aún hemos empezado.
Casi. Estamos ahí, estamos ya.
Pero sí, yo creo que lo retrata súper bien, y ya, encima es que dan ganas, ¿no?, de empezar ya con el oficio. Cuando ves esa peli, esa acción.
En Primera Plana, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, sí. Como el actor principal, pues eso, le cuesta, ¿no?, dejar su trabajo, porque al final, pues, no es un trabajo como los demás. Y bueno, pero por ejemplo en Nightcrawler, uh-huh. No sé, no creo que se retrate bien el oficio. Yo creo que sí que están como reflejando una parte negativa del oficio, que es subir las audiencias a costa de todo, sin realmente buscar informar bien.
Sin filtro, ¿no?
Claro, pero realmente no buscan informar bien a la audiencia, simplemente quieren que vean las noticias, ¿no? Pero creo que lo han exagerado demasiado. O sea, las escenas donde se ven muertos, eso no lo pasan a la tele. Yo creo que nunca hemos visto imágenes así en las noticias, creo yo.
Bueno, yo creo que hay algún caso, sí que de esto es alguna grabación de algún restaurante o una gasolinera y
puede
tal.
Puede ser, pero siempre muy de lejos, creo.
Y cuando es a la inversa, quiero decir, cuando el de la gasolinera coge un palo y le da con un al que le va a robar y se va corriendo, ¿sabes? Cosas así.
Y se le ve tapado, ¿no? Con toda la sangre.
Sí. Y además que en el periodismo es como que tú no tienes que... La noticia, pues, la tienes que... Está ahí, pero no tienes que buscarla, en el sentido de que él un poco, al final, hacía porque pasara. En vez de evitar ciertos problemas, digamos, en vez de llamar a la policía, él se esperaba para realmente tener en la primicia.
Oh, tenía la radio activada en la.
Pero que muchas veces es como que llegaba antes de la policía. Esas cosas es como que.
Pero eso es tener ambición en el trabajo. Si el tío dice, vale, yo estoy aquí, puedo
grabar.
A costa de todo, pero bueno, eso ya es lo de menos. O sea, el tío dice, vale, tengo que hacerme un nombre, tengo que hacer un trabajo, y dice, vale, me meto cuando en la casa, la escena de la casa, donde se mete en la casa, está llena de. Están todo muerto menos el bebé. Dice el tío, hace las imágenes perfectas y luego las vende a la tele. Porque decimos, ¿por qué no sale esa noticia? Básicamente porque casi siempre llega la policía antes que la prensa y solo se ven imágenes desde fuera. Pero luego está bien hecho cuando después de eso pega el giro de, si no puedo tener imágenes tan buenas, porque después de eso, y tiene imágenes pero no son tan buenas ni tan potentes como las de los muertos.
O no llega.
Porque tiene, está el otro personaje que tiene las dos camionetas, que al final también se la lía, le rompe los frenos. Pero dice, vale, tengo que hacer yo mi propia noticia. Y es cuando persigue a la coche de la matrícula que ha visto ahí y consigue hacer el accidente.
Pero es que
eso
no es periodismo. Tú no tienes que hacer la noticia tiene que salir.
Si la noticia no sale, tienes que crearla tú. El tío es demasiado ambicioso.
Pero es que no tienes... Eso no es periodismo. Eso
bueno, es periodismo,
es que
pero
está un poco
es,
como loco, ¿sabes?
Es algo más... Sí, el tío muy cuerdo no está, pero es algo, ir algo más allá.
Pero a mí me da la sensación de que es un tío que no quiere ser periodista. Quiero decir, se encuentra ese trabajo hecho porque para en un accidente de tráfico y se
ya,
da...
Eso también es un debate.
Y la bombilla le hace clic. Pero realmente, si hubiese pasado otra cosa, si hubiese dedicado a la fontanería,
yo
lo que sea.
Yo creo que simplemente busca la adrenalina.
Sí, la adrenalina y el dinero también. La cosa
sí,
como
muy
raro, ¿no?
El dinero, que es muy negociante él también.
No, claro. El dinero es importante, pero luego cuando una vez ya el tío habla con el personaje de René Russo, que es la chica, que es la mujer que está en la cadena de televisión, al final lo que quiere es notoriedad. Es decir, Dios, estas imágenes son mías, que ponga. Hechas por y el personaje.
Hombre, porque al final tiene esa cultura americana de si no encuentro trabajo me lo cree.
Tiene claro. Un lado cómico, la película.
También. El actor está muy bien porque muestra esa personalidad de antisocial, de no me importa nada, sí. Solamente mi trabajo, ¿no?
Hombre, da miedo
lo ha hecho
cuando,
muy bien
cuando ve ahí a su,
sí, sí.
A
bueno,
su trabajador.
Pero que estaba claro
ahí
que...
Ahí da un miedo, o sea, dices,
el,
que te da igual.
En el momento que negocian lo del contrato y todo eso, y al final él le dice que sí sin regañadiente, digo, ya está, este se muere.
Pues yo no me lo esperaba.
Yo de alguna forma sí.
Yo creo que coincidimos todos en que si algún día no nos cogen en ningún sitio y acabamos como freelance, nos tendremos que ver la peli 3, 4, 5 veces las que hagan falta.
Exacto.
Hay que ver el pan a la mesa al final.
Y una cosa, chicos, de las 4 películas que habéis visto, ¿cuál para vosotros es la que os empuja más a ser periodistas?
Primera plana.
¿Sí?
Spotlight. ¿Sí?
Spotlight
es la mejor película y además es increíble. Y eso sí que
y tú, Lola, te veo dubitativa.
Yo creo que El precio de la verdad, ¿eh?
Sí, pero
que
¿por
sea,
qué?
Porque es como que sí que veo la típica redacción, tal, aunque la de película se desvíe y no se centre en eso, pero como que sí que veo más el trabajo orientado a cómo lo puedo sacar yo.
Pero creo que es una película, o sea, la que tú dices, la de El precio de la verdad, es una película muy periodística porque habla mucho de las fuentes.
Claro, entonces.
La importancia de las fuentes.
Lo veo más cercano,
y sobre todo, la película podía acabar en el minuto 10, cuando la revista, que es The New Republic, hubiese hecho fotos a cada reportaje. El problema es ese, que como no ha habido fotos, no se puede certificar todo lo que dice el protagonista, que es una invención. Que, por cierto, luego el protagonista, en el caso real, se hizo escritor y le va muy bien.
Sí, acabó de estudiar la carrera de Derecho y cuando la terminó escribió un libro como contando su etapa allí.
Claro, claro. Y luego tiene esa similitud con Nightcrawler, en el sentido de que al final él está creando la noticia o el reportaje.
Claro, ahí se conectan las dos películas porque mediante un poco lo que tú dices de crear la noticia, ya sea mediante la ficción o mediante generando el hecho para que se crea la fuerza, de una manera u otra, al final las dos películas llevan a lo mismo, a que montan como esa falsedad para traer la noticia.
Y bueno, por ejemplo, Lía, en primera plana, ¿tú podrías aguantar un director como el de primera plana? ¿Podríais aguantar? Bueno, es una pregunta
que hago.
Empiezo con Lía, pero en general.
Me cambiaría de trabajo, creo, ¿eh?
Yo no sé si lo aguantaría, pero la verdad que yo creo que es de los mejores jefes en este que podrías tener, ¿no? En ese oficio.
Hombre, yo creo que no, porque la conciliación familiar y tal es como que solo vives para trabajar. Abarcaba mucho ese jefe.
Pero al final te hace empuja a que des lo mejor de ti,
eso,
¿no?
Eso sí, tiene ese toque, a ver, también es antiguo ese toque, que es darte un poco con el látigo para sacar lo mejor de ti, ¿no?
Claro,
sí. Como vemos en el estrato como hemos puesto.
Y yo creo que es una cosa esencial en esta profesión, que es el periodismo. Porque al final estás en constante evolución y tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Al final lo que dices, somos un periódico importante de Chicago y no tenemos que dar artículos que no valgan lo que hemos
pero
dado antes.
Fíjate, hay una frase que le dice el director, porque el periodista le dice: me he enamorado, me voy a casar y me voy, ¿no? Y él le dice una frase como: no me digas que te has romantizado o algo de eso, ¿no? Y me da la sensación de como que el periodismo no es romántico, no es un oficio romántico. Yo en ese sentido...
Es crudo.
Sí, pero joder, yo creo que sí, porque la vocación para mí es romántica en ese sentido. Lo que no me parece romántico es que al final pasamos de historias a historias y es como que solamente las señalamos y nos vamos.
No,
¿sabes? Es como pasear por la calle y ver a un mendigo, fijarnos en él y luego ya nos vamos, ¿sabes?
Pero ves, creo que ahí entra el debate un poco de por qué haces esta profesión, ¿para informar?
Claro.
¿O para sacar la mejor imagen?
Claro.
O transmitir, porque hay mucha gente, claro, que lo que busca es el transmitir algo para que tú digas, ostras, ¿no? Que acaben de leer algo y realmente sientan algo, no solo contar.
Claro.
Es que depende, ¿no? También.
Claro, primera plana empieza con la peculiaridad de que van a hacer la primera foto en un periódico de alguien que, van a matar, en ese sentido, ¿no? Y le explicaba, qué gracioso, ¿no? Porque, claro, le explicaba un poco cómo van a hacer la foto con un esparadrapo que se pone en la pierna.
Sí, también tiene
y tal,
un toque gracioso, yo creo que también me ha gustado.
Sí, es muy
eso.
Parodia la película.
Sí.
Pero bueno, por eso yo creo que tiene también la fama que tiene.
Esa parte de fotografía de un muerto y tal se parece un poco a Nightcrawler también. Que así decimos que Nightcrawler
sí,
es fatal,
sí.
Y ahora
pero
me
claro,
estáis hablando
es
de esto.
Clave bien. Comedia. En Nightcrawler es más...
Ya. La realidad.
El tono de la película
tiene un thriller ahí, ¿no? Todo el rato trabajando por la noche.
Ahí también entra el debate de hasta dónde podemos contar. Bueno, lo tenemos que contar todo, pero hasta dónde
o
podemos...
O cómo contar.
Claro,
y
cuál
mostrar
es el límite.
Cosas, porque al final es lo típico del el periodista que hace la foto a un muerto, ¿no? A un niño muerto en la guerra. Siempre viene como ese debate, ¿no?
Y el sensacionalismo también.
Claro, y en esta película lo hemos realmente retratado. esa denuncia un poco al periodismo,
¿no? Pero no existe el límite, hay que grabarlo todo. Es un niño muerto, pues nada.
Hay que contarlo todo, pero hay que grabarlo
ya, pero
todo.
Es que ya no es eso, es que sobrepasa esa línea. Ya no es grabarlo todo de, vale, es que él provoca esos hechos.
Claro, provoca.
Ahí es donde
es...
ya dices, este hombre no está cuerdo.
Hombre, no, cuerdo no está desde nunca, cuando en la primera escena pega a un policía y le roba el reloj. Pero que también verdad, claro. Es que cuando ya hacen las escenas tan buenas del plano ese con el cristal roto en la casa de los muertos, ya la otra señora le dice, estos planos son muy buenos y los demás no tienen la calidad. Entonces tiene que crearlo él mismo. Y así sucesivamente, cuando acabe la película, supongo que con las furgonetas que tiene, seguirá haciendo
sí, sí, pero bueno, aún así, no, es una persona normal, por decirlo así, no lo haría. Es como que no sobrepones tu trabajo a todo eso.
Sí, pero una persona normal no ganaría tampoco, ni habría echado a la competencia, ni habría conseguido dos furgonetas.
Ya, hombre, pero tampoco estamos justificando que mate.
No, ya, pero mola. Mate.
Claro, porque es que él en realidad es el asesinato. Sí, sí, o sea, él ha sido el asesino de mucha gente.
¿Y vosotros? O sea, hay una cosa que me parece que no es... A ver, es una cosa que tengo yo en la cabeza. ¿Se folla a la tía?
No lo sé. Es
a
como
mí
que
me
hay
da
punteo,
que sí, al final, ¿no? Porque el tío quiere cosas de ella. Aparte del dinero, ya, hay un momento que le dice, pero es que quiero eso.
Es que ahí también se ve que no está bien.
Raro,
es un
¿no?
chico como muy oscuro.
Cuando tiene esa cena con ella es todo muy incómodo. No sabe cómo hacer, no sabe los patrones de sociabilizar, de ligar, por así decirlo, ¿no? Sabe que tiene un poder y eso es lo que utiliza, pero no sabe...
Está llevado todo muy al extremo.
Es
también.
Un
cortejo, por así decirlo.
Peculiar. Pero tengo que decir que yo hasta...
Que tú te lo follabas.
Hasta más de la mitad de la película, yo empatizaba con él. Hasta, claro, el final, donde pasó lo que pasó.
Sí,
ya
es
dije,
que
bueno,
no se ve mal, ¿no? Tú lo ves a un chico y dices,
claro,
bueno, tal.
Te da
pero
pena.
Ya, exacto, no tiene trabajo, tal, se está buscando la vida, míralo, que...
A ver, muy cuerdo.
Y luego de repente, ¡pam! ¿Sabes?
Claro, te da la sensación de que
yo
va
al principio
a
lo veía bien.
Una
al principio,
relación
al final.
De amistad con...
No, yo creo que cuando
que
él
contrata.
Hace, él trata, claro, cuando trata de la misma forma al que contrata, creo que lo he dicho mal, ¿no? Cuando trata de la misma forma a la persona que contrata, como a él le han tratado, digo, es que se supone que si tú vives una situación mala, a una persona que contrate, aunque sea de becario, lo vas a tratar bien y joder.
Ya, pero aún así no lo veía, ¿sabes? No veía un personaje que decía, bueno, pues al final... Lo justificaba, ¿sabes? Pero ya es lo que dice Lía, cuando ya al final empiezan a pasar todas esas cosas, es como que ya dices...
Coge
no,
una
es
velocidad
que este tío...
también muy rápida.
Exacto.
La película al final.
Dices,
¿eh?
No, es que este tío se ha pasado tres pueblos, no para, ¿sabes? Pero al principio es como que lo ves y
¿cómo
dices,
se guarda también la información?
Claro,
porque
es que lo tragiversa todo.
Lo tiene grabado ya los ladrones y se la guarda porque sabe que le va a dar más dinero.
Claro, es que realmente lo tiene todo para ser un buen periodista. El problema es su fondo psicópata.
Sí,
claro.
Sí, sí, es que tiene un fondo oscuro.
Bueno, pues es un problema que todo el mundo tiene problemas, nadie es perfecto.
No, pero yo creo que justo es algo que tienes que tener en como periodista. Es
¿el fondo oscuro?
No,
es la psicopatía.
No, pero saber empatizar y saber
sí,
decir dónde están los
límites. Eso me ha faltado de él.
Y no deshumanizar las cosas. O sea... Saber transmitir la información, pero de forma verídica y sensible, ¿no?
Bueno, aunque yo la verdad es que si me tuviera que quedar con un director, yo creo que me quedaría con el primero del Precio de la Verdad, que al final arriesga su trabajo, lo acaban despidiendo por sus empleados. La verdad es que eso me pareció un acto muy noble.
Sí, pero como o sea, la manipulación también que hay en muchas de las películas que hemos hablado, en esta se ve reflejada, ¿no? Como el protagonista todo el rato está cogiéndose el papel de víctima, de todos me señalan, todos me atacan, y sobre todo de que si no llegase por otra revista, seguiría haciendo todo eso. O sea, se da cuenta, llega un momento el director en la madrugada, que todas las revistas que están publicadas, la mayoría de portadas son por los artículos que ha escrito este periodista que está en esto, ¿no? Entonces...
Pero también es la imagen que tenía él con sus compañeros. Es como que los compañeros lo adoraban.
Sí.
Entonces también yo creo que eso influyó.
Sí, sí. Era como el graciosito, ¿no? El que también tenía los mejores reportajes.
Las mejores fuentes. Es que era como el top. El chico que decías, mira, es que me saca súper buenos reportajes, súper interesantes, noticias, todo. Todo lo tenía él. Que de hecho, por ejemplo, el que luego se hace jefe, yo creo que por este motivo es el que le tenía así como un poco de celos o de tirria. que a lo mejor si no se hubiera ido...
Pero duda mucho, o sea, el jefe no lo tiene tan claro.
No lo tiene claro, pero a la vez arriesga, porque sabe como que hay algo en él que no le cuadra, que a lo mejor es esa tirria o esa envidia, no sé, lo que le hace investigar más sobre él, ¿sabes?
Claro.
El otro director, por ejemplo, no lo tenía tan claro, arriesgaría por él todo.
El otro director era un inútil, le entregaron 17 reportajes falsos y no corroboró ninguno. O sea, no sé cómo aguantó
tanto. Pero porque
tanto.
Era como, yo creo que empatizaba tanto con los trabajadores que a lo mejor no quería desconfiar de ellos.
Pues es mal jefe entonces, muy mal. Hay que ir, pero ¿cómo ves 17 debajo? Yo flipo que todos los editores, todo lo
Pero es que
comprobado.
Lo hacía muy bien el chico.
Lo hacía muy bien,
no, pero
si
en
la
el
primera
último,
vez...
En el último ya empieza a dudar. Sí. Y luego sí que verá que le echa. Entonces él tampoco se va a comer ningún marrón, porque si te echas, pues bueno, que ya se lo coma el otro. Pero en ese sentido sí que manipula bastante. Y luego en Spotlight, la hemos mencionado un poquito, me parece un trabajazo y yo creo que Spotlight es la que más te mete el veneno de periodista, porque se acerca mucho a la actualidad, ya que es un caso que creo que el caso real fue en este siglo.
Sí, ¿no, en 2001,
bueno,
en
es que
2002
al final las tres son
eso.
Hechos reales, ¿no? Están basadas en hechos reales.
¿Primera plana?
Bueno, primera plana no,
El precio de la verdad.
¿Sí? Nightcrawler,
¿sí? No se han hecho reales.
Bueno, a ver, puede ser un hecho real, pero no se cuenta en la película, creo.
No, yo creo que es una inventada,
gordo. Y Spotlight, lo que me parece es cómo van, como decía nuestro profesor de documentación, cómo van tirando del hilo, y aún no quieren sacar toda la información porque saben que aún tienen más, ¿no? Y es como hemos dicho en el extracto, que la estructura, hay que ir a por la estructura de cómo lo hacían y cómo, de alguna forma también, pagaban a las familias de los niños que habían, en ese sentido, manoseado, por así decirlo, porque sabían que también había una ley de... como de cuando eres una empresa con una notoriedad pública importante, esa ley como que te protege y solamente si te denuncia alguien le puedes sacar hasta cierto dinero. Entonces lo que hacía la iglesia era sobornar a las familias con más dinero, pero con el silencio de cada una de ellas, y así no salía ningún caso a la luz, hasta que algunos sí que salieron, y luego vemos, claro, cuando son, o sea, las víctimas son mayores, vemos también de alguna forma cómo los hechos, cómo se perjudican socialmente y psicológicamente a ellos, y también cómo los periodistas, cada uno trabaja en datos, otro en fuentes, otro en el derecho. Yo creo que si tuvieras que ser un periodista, Emilio, de los que trabajan en Spotlight, ¿cuál sería? ¿Más Rúfalo?
No, más Rúfalo. A mí es el personaje que más me gusta porque...
Es el que más pringa, también te
es
digo.
Es el que más pringa, sí. Es el que habla con el mejor personaje de la película, que es el abogado.
El abogado.
Está interpretado por Stanley Tucci, que es Dios. Y luego también es el que más mola porque me acuerdo una escena donde llega a una, como a una biblioteca o algo, le piden pide ahí unos datos y dice que se espera hasta el día siguiente o hasta por la tarde. Dice, pues nada, aquí. Y tiene que... Y no puede y están públicos todos los datos que decían que le habían hecho eso los abusos, pero claro, estaban públicos y nadie lo sabía, porque después de tanto de X tiempo se volvían así. Y yo llegué a pensar un momento que tan personal el Mark Ruffalo con el tema, que creía que él había sido un niño abusado. Porque hay un momento que se ve muy personal, de denunciemos esto ya, tenemos que hacer algo. Yo pensé eso y al final no, pero...
Y luego así. También quiero generar, yo creo que el último debate, o bueno, podemos seguir un poquito más, que es todas las vidas que se ven reflejadas del periodista, lo que concuerdan es que al final tiene un poco una vida, no voy a decir de mierda, pero una vida difícil. Mark Ruffalo vive en otro piso y está divorciado o parece que la cosa está mal con su mujer.
Yo creo que la conciliación familiar falla, igual que lo vemos ya en primera plana.
Jack Lemmon también se va a casar, está súper feliz, pero llega un momento que él está escribiendo la noticia, está ya con el veneno, y llega la mujer
y, no le hace
y dice,
ni
esto es lo mejor que he hecho en la vida y tal. Y dice la mujer, creía
lo
que
mejor
era,
no soy yo.
Claro, creía sí, que sí. Era yo, ¿no? Que era Susan Sarandon, por cierto, súper joven.
Es que es bonito y a la vez no es bonito, porque tu profesión pasa en primer plano, pero...
Primera plana.
Primera plana. Meta referencia.
Pero el problema también... Bueno, no, ese es el problema, pero al final es bonito ver cómo disfrutas tanto tu profesión que...
Sí, que la conviertes en parte hasta de tu familia, porque
y
es
de
como
tu rutina,
todo es...
Y de
lo
tu rutina.
Todo.
O sea, estás trabajando siempre... Bueno, al final es que eso es periodismo, estás trabajando siempre porque no sabes cuándo va a salir la mejor noticia.
Pero
¿no?
es
del
que
día.
Ya no lo ven como un trabajo, es como que lo disfruta tanto que no le importa quedarse ahí toda la noche o todo el día... Que le da igual no llegar a
la legalidad
casa.
No se mide. Aquí no estamos hablando de 8 horas, exacto, tal y cual. No estamos hablando de a lo mejor quedarte alguna noche.
Total.
De los festivos, pues.
A currar.
Hay tú con una fiesta o se muere alguien o lo que sea y tengas que escribir un obituario.
Y muestran cosas, también, ¿no?, la precariedad que hay en esta profesión.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, es que... algo que real, sí, que hoy en día, bueno, nos lo repiten, nos lo repiten, uh-huh,
y aquí estamos
en clase, ¿no?
Son muy cabezones, son,
sí,
muy cabezones.
Los profesores son bastante directos en ese sentido, dicen, pues al final en periodismo hay muy pocos que triunfan y bueno, mismo periodistas que han venido a darnos charlas, que nos han dicho que pues al principio lo pasaban mal, que me acuerdo que un periodista vino y dijo, estaba haciendo un reportaje sobre la precariedad entre los jóvenes y entrevistaba a gente que yo pensaba, yo estoy peor que ellos. Entonces, bueno, yo creo que se ve súper bien retratado en esas pelis, ¿no?
Pues sí. ¿Tenéis alguna pregunta así, algo que os haya sugerido las cuatro películas o alguna de ellas que nos hemos pasado o que queráis mencionar?
Yo me he preguntado cuando...
¿Cuál es la mejor? ¿Cuál creéis que es la mejor?
La mejor es Spotlight. O sea, sin ningún tipo de duda. Y la peor es la de Hayden Christensen. La del precio de la verdad.
No, yo creo que Primera Plana tiene una relevancia muy, muy fuerte. Porque al final es un director muy bueno.
A mí no es la que más me ha gustado, pero por esa parodia. Que a lo mejor, claro, no es el género que más encaja conmigo. Pero sí que es verdad que es una película que lo abarca todo al final. Es la, yo creo que es la más completa.
¿Y la más periodística?
Es Spotlight, seguro.
Eso sí que es verdad.
Es que Spotlight te cuenta... Lo bueno de Spotlight es que es una historia real. Entonces, claro, tú estás flipando. Primero dicen, hemos encontrado esto de abusos. Hay un cura, ¿qué tal? Luego hablan con el otro personaje que había sido cura, que ahora está perdido ahí, que lo abre solo por teléfono. Dice, tengo un 6% de los curas de Boston son pederastas. Y van mirando y al final sí que eran 87 curas en toda la ciudad de Boston. Y luego cuando al final de la película te ponen todas las ciudades donde ha habido casos, que eso que se haya registrado, imagínate los que no. O sea, es una...
Pero también como la sociedad, dramático, porque la sociedad... O sea, hay un momento que dicen que todo el mundo lo sabía, pero miraban a otro lado, ¿eh?
Claro, las ahí está la gracia.
Porque sí, toda esa información le llegó antes también al periódico y el jefe, que en este caso es el jefe de Spotlight, también dijo... dijo como que sí que le llegó, pero que no se le pasó.
Sí, sí, lo archivaron. El personaje de Michael Keaton, que le llegó años antes, lo archivaron porque no le gustaba.
Bueno, Lía.
No, pero es que yo viendo esas pelis pensaba, ¿hasta qué punto un periodista es un detective, no?
O... ¿Eso te moló? ¿Lo dices como algo positivo o negativo?
Lo digo como algo positivo, pero también...
Bueno, el periodismo intriga, de investigación, es... ¿no?
O sea, que ya has pedido la gabardina, ¿no?
Y la lupa.
Y la pistola.
Hombre, la pistola.
Hombre, la pistola. Podríamos hacer un cursillo antes o algo,
cursillo,
¿no? Una asignatura.
No, pero...
¿Cómo defenderte?
Sí, o sea, me intriga un poco saber hasta qué punto puede un periodista tener las capacidades para investigar tanto, ¿no? Uh-huh. Porque al final coge un poco el rol de...
Yo creo que por las fuentes, ¿no? Porque al final si tienen muchos contactos es como que lo tienen fácil, bueno, fácil, relativamente fácil a la hora de investigar.
Es que el mundo de los contactos también
es
algo
primordial,
que da para mucho debate, yo creo también.
Claro, las fuentes totales. O sea, cuando
a
ya
ver,
tienes,
ya si tienes fuentes falsas...
Cuando tienes a
bueno,
alguien metido en la comisaría, cuando tienes a alguien metido en el juzgado, cuando tienes a alguien metido en el ayuntamiento, cuando tienes todo eso, al final, sobre todo que esté en el ayuntamiento, pero que no sea la oposición, ¿no? Cuando tienes todo eso...
Y si no te las inventas, como hizo el protagonista, también es otra opción.
Tenemos,
¿eh?,
que empezar a hacer contactos ya de ya. O sea, cuando salgas de fiesta, tú tienes que hablar con todos para hacer contactos.
Pero nada, dame tu teléfono, ¿eh?
No, pero yo, por ejemplo, hay un amigo que hizo un podcast aquí y eran también, creo que 4 o 3 personas. Y era, o sea, siempre hacían una llamada a alguien. Aquí ha venido el comidista del país. Y dice, claro, todos les mandaban mensajes a todos. Por Instagram, por lo que sea, siendo muchos pesados porque era la única forma final de contactar, ¿no? Que eso también nos tenemos como en ese sentido, no tener la vergüenza de
ser
pesados, que es lo que yo veo también mucho en clase.
A mí eso es lo que más me cuesta,
ser
pero
pesados,
a mí también. Pero porque al final dices, tío, esta persona tiene una vida, si no me contestas porque no quiere, digo, no voy a ser yo aquí la típica.
Yo lo que llevo mal es el rechazo.
A ver,
pero
yo
bueno,
creo
lo que hay, ¿no?
El rechazo pues lo llevan mal desde
yo llevo
siempre,
peor el preguntar
que, sí,
que el rechazo.
Tú lo has notado, ¿no?
Yo creo que nos cuesta también porque aún somos estudiantes. Si al final...
No trabajas para nada,
claro,
dices. No, es para una cosa de la universidad y es como que también pierden a veces el interés.
Claro. Todo depende del tema.
Y la credibilidad.
Claro.
Al final, si trabajas para alguien o si ya tienes el título
de
periodista...
Es que ya te da el renombre.
La gente ya se interesa.
Sí. Dicen, ah, bueno, es para el país, ah, vale, pues saco un hueco. Pero cuando le dices
ojalá,
que es para...
Ojalá trabajar algún
no,
día.
No, bueno, me refiero, pero ya tienes esa fiabilidad que te la da el medio para el que trabajas. Nosotros ahora es como, sí, bueno, es que es para no sé qué de la universidad. Y si te quieren hacer el favor, te lo hacen. Y si no, pues te dicen... Chico, lo siento, tal.
Bueno, pues les decimos que somos del país y ya está. Si no, si vas a ir diciendo
eso
que
nos
yo...
Eso ha dicho algún profe.
Estoy que...
cuando,
una
mentira piadosa. ¿No? Cuando uno llega a un sitio y dice, policía, y hace así y enseguida esconde la placa, ¿no? Hace como que la enseña, ¿no? Y es a lo mejor
ah,
una
sí,
de las galletas.
En primera plana.
Eso nos tocará hacer, ¿eh? Algo sí. Así.
Bueno, pues... Bueno, yo creo que ya es todo, ¿no?
Sí. Pues esto es todo por hoy en Último Pase, aunque dejamos la puerta abierta para una segunda parte sobre el periodismo en el cine. Gracias por acompañarnos, Emilio. Espero verte más por aquí.
Me lo he pasado mucho bien, gracias.
Y gracias a todos vosotros, nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.